No sé si nuestras invitadas habituales de los jueves van a disfrutar de este puente que empieza mañana, que todavía algunos mañana trabajamos. Y yo creo que ellas también. Vamos a saludar a Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas a todos, porque os estoy oyendo, uno se va de vacaciones, otro de puente, pero qué maravilla
no,
esto,
¿no? No, te equivoques, Ana. Aquí solamente hay uno que se va, que es Javi.
Todo yo, Ana.
El resto nos quedamos aquí, que tenemos programa hasta el lunes, te diré.
Bueno, yo voy a ir de escapada, pero solo un día, el domingo, que me voy de excursión a un pueblecito de la sierra, vamos, pero lo demás aquí, estoy trabajando y nada,
muy
pero
bien,
feliz.
Muy bien, pues haciendo comunidad, porque...
Eso, comunidad de Madrid.
Y mira que te digo una cosa, que este puente hay una cosa maravillosa en Alcalá de Henares, que fue donde estuviste tú la última vez que hablamos de escapadas, que hay un mercado romano.
Pues lo sé, y esta vez estaba intentando recordar, mientras hablaba con vosotros, dónde me voy, porque es un pueblo que no está... Matalpino. Sí,
Matalpino,
no sé si lo conocéis.
En la sierra, sí.
En la sierra, sí, pues me voy a ese pueblo.
Ah, mira.
Así que yo os diré el próximo jueves.
Has hecho mal en decirlo, porque ahora vas a tener tu legión de fans allí, en Matalpino, el domingo, buscándote.
Oye, qué maravilla, que vayan.
Bueno, déjate, que los hay simpáticos, amables y encantadores, y otros que a lo mejor no tanto. Vamos a saber qué va a ser Eva Blázquez, profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid. Eva, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, yo me quedo aquí en Madrid.
Muy
y
bien.
Nada más. Tengo que trabajar, tengo que hacer algunas cosillas y también en casa, pues bueno, siempre hay que organizar cosas en casa, así que aprovecharé un poco para esto.
Para ponerse al día, ¿no? Que también es algo importante en estos días de...
Sí. Pero bueno, contenta que se vaya a Matalpino Ana y todos sus admiradores, porque así nos dejamos más vacío entre ella y los admiradores, pero que tenemos para pasear por Madrid.
Claro, entre ella, los admiradores. Javi, que también se va.
Pues ya está, oye, cada vez mejor vamos a estar por Madrid, vamos a poder pasear tranquilamente. Solo falta que salga el sol.
Bueno, en fin, vamos a hablar de los asuntos que nos ocupan los jueves, que fundamentalmente parten de las preguntas que nos formuláis y que nos tienen que trasladar a través de qué procedimientos, Javi.
Pues pueden elegir el correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito porque es novedoso en las últimas semanas. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o ese número de WhatsApp, el habitual, donde queremos notas de voz al 652-868-099, 652-868-099.
Y doy fe que los oyentes se han aprendido ya la nueva dirección de correo electrónico, porque tenemos bastantes consultas, incluso alguna acumulada, que pedimos un poquito de paciencia, porque iremos respondiendo a todas ellas. Así que, si te parece, Javi, vamos con la primera.
Y comenzamos con una trabajadora que nos escribe y nos cuenta que hace tiempo reclamó ante la Inspección de Trabajo distintas situaciones que se estaban dando en su empresa, entre ellas la más importante, que no cumplían con el mínimo de 25 horas semanales que se recoge en el convenio de ayuda a domicilio. La Inspección de Trabajo atendió sus reclamaciones, pero nos cuenta que nada cambió y al poco tiempo subrogan a estas trabajadoras a otra empresa que es la que adjudicataria de este nuevo servicio. En esa carta se dan cuenta que las horas que han echado a la semana no se corresponden con la cotización que recoge la Seguridad Social. En su caso dice que marca 10 horas semanales desde diciembre del año 2020, cuando en los cuadrantes de todos estos meses atrás tiene bastantes más horas. Por lo que nos cuenta, en la actual empresa se lavan las manos y se pregunta qué pueden hacer estas trabajadoras ahora, si hay alguna forma de que la nueva empresa cotice lo que ellas tienen en cuadrante y el resto de reclamaciones presentadas ante la Inspección de Trabajo y de poder hacerlo, cómo lo tienen que hacer, cómo tienen que operar.
Bueno, pregunta completita.
Completita, sí, pero me alegro de poder ayudar a la oyente. Vamos a ver, al haber sido ya sancionada la empresa, aunque fuera la empresa anterior, ya tienen un buen antecedente. Entonces, es una prueba, digamos, muy clara del incumplimiento. Ellas podrían, ella digo porque ha hablado también, ¿no?, de que es un grupo, ¿no?, con sus compañeras y están en esta situación, volver a la inspección de trabajo. Y es que la inspección con un antecedente así va a imponer una sanción mayor, porque cuando reiteras el incumplimiento te agravan la cuantía de la sanción. Eso es una broma, o sea, estos son multas importantes y encima si hay una reiteración la empresa va a estar en peor condición. Pero aparte de eso, que digamos es un carril que ya lo conocen porque ya han ido a la inspección antes y tienen que ir porque los temas de seguridad social, para corregirlos bien, es preferible que intervenga la inspección de trabajo para que haga actas de liquidación correctas. Hay 4 años de prescripción y esto es importante porque aunque haya habido ahora un cambio de empresa, por ley la actual empresa se ha subrogado en esas obligaciones de seguridad social incumplidas por la antecesora. Y hay un periodo de 4 años de prescripción. Como están hablando de incumplimientos desde el 2020, pues no, pues entra dentro de los 4 últimos años. ¿Qué le aconsejaría yo? Porque aquí hay como un batiburrillo. Por un lado parece que se cotiza mal, pero también parece que a lo mejor no les están permitiendo trabajar el mínimo de convenio. Entonces, como se están infringiendo varias cosas a la vez, como son la jornada obligada por el convenio y también las obligaciones de cotización, inspección de trabajo, sin duda, con ese antecedente más aún, y luego también podrían explorar hacer una reclamación a la empresa, que incluso podrían ir de, lo ha intentado ya, ha hablado con la empresa, pero podrían volver a hablar con la empresa, decirle, mira, lo vamos a poner en manos de un profesional, si no nos lo arregláis, pero como está hablando de cotizaciones pasadas y eso, por desgracia, solo lo puede arreglar la inspección de trabajo, mi consejo, desde luego, es ir a la inspección de trabajo, intentar solucionarlo por ahí.
Ya, o sea que de cualquier manera es ser constante, ¿no? Como en casi todo en esta vida.
Sí. Está en plazo, lo cual es bueno, que muchas veces nos llegan los oyentes que han dejado pasar los plazos, pero aquí no. Y tiene todas consigo, porque es que como la nueva empresa, por ley, está obligada, no puede contestarle, oye, es un problema de la anterior empresa y a mí me da igual. No. Es que además la multa y la sanción y las cotizaciones se le van a exigir a la actual empresaria.
Esto también es un detalle importante porque cuando suceden esas cosas no sabemos muy bien a quién acudir, si a los anteriores, a los actuales, y es un poco lioso para los trabajadores. Si todo está normal y bien, pues no hay ningún problema, pero cuando sucede alguna cuestión como la que nos han planteado, pues sí los hay. Javi, tenemos una segunda pregunta.
Sí, de otra trabajadora, en este caso indefinida, con un año de antigüedad, más o menos año y medio, con contrato a jornada completa, dice que envió un mail a la empresa solicitando la adaptación de su jornada laboral porque tiene un menor a cargo de 12 años. No le están contestando y además dice que se cogió posteriormente una baja médica, que tiene vacaciones y festivos acumulados del año pasado y que por ahora la empresa está planificando las vacaciones con el resto de sus compañeros y no está contando con ella. ¿Que cómo puede actuar en este caso?
Sobre todo porque yo creo que debe tener la mosca detrás de la oreja, Eva.
Pues sí, porque claro, si ha pedido esta adaptación y no la ha contestado y encima no sabe nada de las vacaciones, pues la verdad que la situación pues es un poco caótica, ¿no? A ver, en el caso de solicitar la adaptación de la duración y distribución de la jornada de trabajo, que es un derecho tanto de trabajadores como de trabajadoras, pues habrá que estar a lo que ponga en principio la negociación colectiva. En ausencia, que imagino que en este caso que la negociación colectiva no establezca exactamente los criterios, que cómo hacerlo y demás, pues ahí se solicita a la empresa y la empresa debe de contestar a la trabajadora porque hay un proceso de negociación con un periodo máximo de 30 días. O sea que esta carta, esta mail que ella manda, abre un proceso de negociación que tiene que tener un periodo máximo de 30 días, en donde ambas deben de buscar una solución, ¿no? Lo que propone la trabajadora, y la empresa obviamente solo se puede negar si entiende que hay necesidades organizativas o productivas de la empresa por las cuales no puede hacerlo tal como lo dice la trabajadora, pero en todo caso es un proceso de negociación. Y si no hay esta negociación en estos 30 días y no se llega a ningún acuerdo, pues lo que hay es un proceso laboral, un procedimiento laboral, un proceso especial que es más rápido, puesto que se dispone de un plazo de 20 días a partir de que se le comunique la negativa, la disconformidad. El problema que tiene aquí es que no hay ni negativa ni disconformidad, no hay nada, ¿no? Pero bueno, una vez que pase este plazo, bueno, yo le aconsejaría que volviera a escribir otra vez, pero si deja pasar estos 30 días y no sabe nada del empresario, pues directamente habrá que ir a este procedimiento, que es urgente, que se le da tramitación preferente y que es donde obtendrá la resolución de esa cuestión. Y respecto a las vacaciones, pues lo mismo, las vacaciones también deben de ser fijadas de común acuerdo entre el empresario y el trabajador. No sé por qué, siempre parece como que es el empresario el que te tiene que decir cuándo son las vacaciones. Pues bueno, no, es un acuerdo entre ambas partes, siempre teniendo en cuenta lo que ponen los convenios colectivos sobre la planificación anual. De nuevo, si no se ponen de acuerdo, si el empresario intenta imponer unas vacaciones y además contraviene lo que dice el convenio colectivo, pues de nuevo hay un procedimiento especial en la jurisdicción social, porque claro, si no hubiera un procedimiento especial, imaginaros aquí esperando a que me diga las vacaciones, me quedo aquí esperando, ¿no? A ver si me dicen algo, a ver si me dicen algo. Pues no, hay un procedimiento también especial por el cual pues también vas al tribunal y bueno, pues con unos procesos, como es un proceso urgente, se le da tramitación preferente y se resuelve también esta situación y se fijan las vacaciones. O sea que en ambos casos está protegida por procedimientos, porque son dos derechos muy importantes con procedimientos especiales y tiene que ir a la jurisdicción social, aunque lo ideal sería que se pusiesen de acuerdo, pero bueno, habrá que esperar a ver si le contesta lo primero.
Tengo una duda, Eva, con respecto a la petición que hace de la adaptación de la jornada por tener un menor a cargo, lo ha hecho a través de correo electrónico. ¿Eso es, digamos, entre comillas, prueba suficiente para que se abra ese mes o debería quizá notificarlo, como dice Ana, de manera fehaciente?
Claro, a ver, si le ha dado para que le diga el otro, le dé el ok de que ha recibido el correo electrónico, sí. Si no tiene nada, ¿no?, que justifique que ha llegado ese correo electrónico, pues bueno, que presente un por escrito y que se lo firmen, porque no vas a mandar un burofax, ¿no?, si estás en la empresa. Entonces, yo creo que lo más fácil en ese caso sería Recursos Humanos presentar un escrito y que te lo firmen. O volver otra vez a escribir un correo electrónico y decir que, por favor, y pedir el acuse de recibo, ¿no? Claro, obviamente, pueden decir que no lo han recibido y que no lo han visto. Obviamente, y que la prueba de que se ha abierto ese procedimiento de negociación de los 30 días, sí,
vale,
tendrá que volver a hacer algo.
Muy bien, pues yo creo que se lo hemos dejado muy claro y enseguida vuelvo con vosotras, no solamente para más preguntas de los oyentes, sino porque hemos tenido esta semana una sentencia pionera que me gustaría que me ayudaseis a detallar para los oyentes de Madrid Trabaja. Ana, desde luego, abriendo caminos, ¿no? Muchos profesionales, compañeros tuyos en los tribunales.
Sí, y estos temas los vamos a ver cada vez más, porque a raíz de los registros salariales, que ahora es una obligación, pues va a facilitar mayores reclamaciones, porque la verdad es que no ha habido muchas.
Claro, sí, sí.
Así que ahora va a dar pie seguramente a que haya una avalancha.
Claro. Bueno, pues vamos, si os parece, a también responder consultas de los oyentes. Javi, tenemos la tercera.
Sí, la tercera, de un oyente que nos cuenta que estaba en ERTE hasta el 30 de marzo porque era fijo discontinuo y que en este momento se encuentra sin prestación y además resulta, nos dice, que la empresa directamente ya no existe, que no va a tener actividad este año y que no sabe qué hacer porque era su única fuente de ingresos y además, por lo que entiendo, a la hora de expresarse que dice que la empresa ya no existe, es que ni siquiera se ha puesto en contacto con él para decirle en qué situación está.
Esto es de lo peor que te puede pasar, Ana.
Sí, sí, es verdad que pasa, ¿eh? Lo escuchamos en el programa bastante a menudo y bueno, pues yo he llevado algún caso también. Hay que demostrar que la empresa no existe, eso es quizá la prueba más compleja, fíjate, esa tontería, ¿no?, de demostrar que no existe, pero a veces con un parte policial o incluso la inspección de trabajo, demostrándolo, este trabajador tiene ahora 20 días para reclamar por despido. Por despido porque no ha sido llamado o no ha sido avisado por la empresa de su incorporación, ¿no?, tras finalizar el ERTE, que es lo mínimo. Entonces, esa reclamación por despido tendría quizá sentido que la planteara él, tiene 20 días, y tendría que, como te digo, acreditar además que la empresa no existe o ha cerrado. Y eso significa para él una ventaja, porque los jueces no solamente reconocen en estos casos la indemnización por un despido improcedente, sino que además condenan a pagar salarios de tramitación si la empresa no existe.
El problema que veo es que si se ha terminado el ERTE a finales de marzo, pues anda un poco ahí.
Sí, la verdad que ahora que lo dices, pues anda un poco por ahí.
O sea, que actúe rápido, es lo que quiero transmitir, que actúe totalmente rápido, porque el plazo de 20 días, hay que recordar que no incluye los festivos y que este mes con la Semana Santa hemos tenido algún festivo más, con lo cual pues es posible que todavía esté a tiempo, pero no le va a quedar mucho, o sea, que actúe lo antes posible. Y tenemos la cuarta, Javi.
La cuarta, que en este caso nos habla de ofertas de trabajo, un oyente que está buscando empleo en el sector de la logística y que se encuentra en muchas oportunidades que le piden disponer de vehículo propio y se pregunta si esto es legal que le impongan este requisito cuando en realidad no se requiere para desempeñar su puesto de trabajo, sino más bien para desplazarse a ese puesto de trabajo.
A ver, Eva.
Pues esto yo creo que ya salió, ¿no? Algo de... Me suena a mí que eso ya ha habido alguien que lo ha preguntado también, no tanto... me parece que era un trabajador que ponía su vehículo y lo comentó. Y bueno,
pero,
lo
mismo. No, pero era un matiz diferente porque era un trabajador que tenía que aportar el vehículo para desempeñar su labor, digamos.
Sí. A ver, no tiene mucho sentido si no es para desempeñar su labor que te pidan el coche, ¿no? Pero vamos, de todas maneras, en cualquier caso, tendrá que ir a la entrevista si le llaman y ver cuáles son las condiciones reales, porque no tiene ningún sentido que se pida coche para ir de uno a otro, porque quiero decir, para el camino, ¿no? Porque si tú estás trabajando con el vehículo, pues te vas a tener derecho al kilometraje que hagas, ¿no? Porque estás haciendo una actividad que tiene que ver con la empresa, pero sin embargo no vas a tener ese mismo derecho si lo haces, o sea, si lo necesitas para trasladarte de tu domicilio allí. Eso no tiene ningún sentido. Quizás lo hacen porque sea más rápido en algo, o que se trate de... No, claro, pero si es un montón de sitios, claro, no, porque sea más difícil de llegar, pero realmente si tú no lo necesitas para el trabajo, la empresa, bueno, pues no tiene por qué exigirte. Tú puedes venir, perdóname, en burro si quieres, ¿no? Sí. Quiero decir, que no, como llegues, es otra cosa, es que te exijan estar puntual y demás, ¿no? Lo que sí que es lógico es pedírtelo en muchas ocasiones y volvemos a, como decíamos con este señor anterior, ¿no? Para realizar tu actividad y cuando tú firmes el contrato, firmes que vas a poner tu vehículo y que, bueno, cuidado con el vehículo porque si tiene más de 2 toneladas necesitas una autorización administrativa y, por tanto, ya no vas a ser trabajador por cuenta ajena. Hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones. Pero independientemente de eso, lo que no le veo la lógica es que, aunque sí sea porque están los lugares de trabajo lejos, que te pidan cómo llegar, ¿no? Esto es como si te piden vivir para una oferta de trabajo, vivir a 5 kilómetros máximo del lugar de trabajo, ¿no? No tendría ningún sentido, ¿no?
Pero otra cosa es que no se puede reclamar, o sea, quiero decir
no,
que...
No, porque ¿qué reclamas ahí? Ahí no puedes reclamar absolutamente nada. Es una condición un poco absurda, pero no puedes reclamar nada porque no se está produciendo ninguna discriminación. Bueno, no existe, ¿no?, la discriminación por vivir cerca o lejos o por tener coche o no tener coche. La verdad que no tiene mucho sentido, pero yo creo que mucho no se puede hacer.
En logística se hace muchísimo porque ya sabes que los almacenes suelen estar en polígonos industriales, que no hay medio de transporte público, digamos. Entonces, pues para asegurarse de que pueden ir a la empresa, pues suelen poner esa condición. Es por ese motivo.
Pero realmente, bueno, pues yo creo que no hay una forma de reclamar esto ni nada. Yo me imagino que lo que hay que hacer es decir que vale, ir a la entrevista y luego, pues me imagino que no te controlarán de ninguna forma, ¿no? Que vas de una forma u otra, ¿no? Supongo.
Ya, me imagino. En fin, enseguida volvemos con vosotras para comentar otras noticias de la actualidad. Pero antes tenemos que hacer una pausa y después cursos de formación. Y es que tenemos noticias que comentar con Ana Gómez, con Eva Blázquez. El Supremo, ¿qué ocurre con esto de la recolocación de empleados despedidos? Bueno, es un poco lío, Javi, acláranos.
Bueno, pues ha establecido que una empresa no está obligada a recolocar a sus trabajadores en caso de despidos objetivos provocados, por ejemplo, por la extinción de una contrata, aunque por su tamaño la compañía cuente con puestos de trabajo que pudieran ser ocupados por los despedidos. En uno de los casos se pronuncia sobre una empleada que trabajaba como personal de limpieza en una sucursal bancaria que fue cerrada por la entidad financiera, y en el segundo de un auxiliar de hotel que en determinado momento no renovó el contrato con la empresa. De esta forma, la sala entiende que ambos cierres o ceses de las actividades son motivo suficiente y exime a ambas compañías de la obligación de recolocar a las empleadas despedidas.
Ana, esto suele ser bastante habitual, sobre todo en el mundo contrata.
Sí, mucho, por eso es una sentencia también muy buena. A mí no me aporta mucha novedad porque ya teníamos algún pronunciamiento anterior en esa línea. Viene bien en el sentido de que reafirma, consolida seguridad jurídica. Es decir, ya sé que a lo mejor a los trabajadores no les sienta muy bien, pero para las empresas que reciben estos fallos, pues les da seguridad qué hacer cuando se les termina una contrata. ¿Tienen el deber de recolocar a los trabajadores o pueden proceder con las extinciones?
Ya.
Y eso es un poco lo que da luz.
Y cuidado con las redes sociales, que las carga el diablo. A ver, vamos a ver si podemos escuchar.
Sí, porque un joven británico durante su jornada de trabajo trabajaba en un supermercado, se grabó un vídeo, lo subió en su perfil de TikTok diciendo que si querías un empleo fácil trabajarás allí. Pese a decir alguna valoración positiva, como que los clientes eran encantadores, ha predominado la parte negativa y ha sido despedido por mal comportamiento y desprestigio a la empresa.
Eva, muy brevemente, aquí en España también se han dado casos de trabajadores que hablan mal de su empresa y al zurrón.
Pues claro, y además en tiempo de trabajo, quiero decir, que es que está incumpliendo porque está en el tiempo de trabajo utilizando las redes sociales para encima hablar mal de la empresa. Pues hombre, parece que tiene cierto sentido, ¿no? Pero
claro,
bueno.
Todo mal, que se dice. Pero con vosotras, todo bien. Ana Gómez, Eva Blázquez, a disfrutar del puente. Hasta la semana
que
viene.
Muchas gracias. Adiós.